Bueno, esta iglesia, perdón, esta epístola aquí fue escrito por ¿quién? ¿Quién es el autor? Pablo es el autor, exactamente. Y este libro aquí es nombrada por la ciudad de Corinto. Por la ciudad de Corinto, exactamente. Fue escrito este libro. Ustedes saben que la Biblia no más es una biblioteca de 66 libros. Es una biblioteca, básicamente. Este libro, 1 Corintios, fue escrito en el año 55 D.C. El año 55 D.C. Entonces, no mucho más tiempo después de la resurrección del Señor Jesucristo. Y Pablo, él fundó esta iglesia. Él creó esta iglesia. Y él se quedó en esta iglesia por un año y medio. Se puede descubrir todas esas cosas en el libro de Hechos. Se quedó ahí por un año y medio. Y ahora Pablo está en Éfeso. Él está en Éfeso y está escribiendo una carta a los hermanos que están asistiendo a esa iglesia en Corinto. Entonces, básicamente, eso es el trasfondo de esta epístola aquí, la historia de ellos. Algo interesante también de esta ciudad, Corinto, es que ese pueblo se volvió sinónimo de la depravación moral. En ese pueblo era, pero la prostitución, la fornicación, los ídolos, un montón de pecados, pero bien grave y bien grande. Entonces, aún en el mundo de Pablo, inventaron una palabra. Cuando alguien vio a alguien y era un gran pecador y estaba bien involucrado en las cosas sexuales y todo eso, lo que es feo, pecaminoso, inventaron un verbo, lo cual es que utilizaron ellos cuando, voy a tratar de decirlo, corintianizarlos, corintianizar. Él ha sido corintianizado, quiere decir, ese pueblo de un montón de pecados, sexualidad y todo, él está entrando en ese camino. Entonces, eso es un poquito de la historia de este libro. Y el contexto, hay una iglesia en medio de esa ciudad bien pecaminosa y Pablo está escribiendo a esa iglesia. Ahora, cada libro en su Biblia tiene un propósito por lo cual fue escrito. ¿Cuál es el propósito de este libro? ¿Cuál es el mensaje principal? ¿Cuál es el deseo de Dios en cuanto a 1 Corintios? Bueno, estamos ahí en 1 Corintios, mira capítulo 1, porque lo lindo de este libro, Pablo, él ponga el propósito de este libro en los primeros versículos. De vez en cuando uno tiene que buscarlo. Por ejemplo, en 1 Timoteo se encuentra el propósito del libro en capítulo 3. Pero en esta ocasión, Pablo ha puesto el gran propósito de este libro en los primeros versículos. Mira, 1 Corintios capítulo 1, todos mirando con sus propios ojos, versículo 1. Pablo dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ya hemos cubierto todo eso. A los santificados en Cristo Jesús. Aquí viene, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahí está. Entonces, básicamente, esta epístola aquí fue escrita a esta iglesia que está en Corinto. En realidad, nosotros pudiéramos poner nuestro nombre de nuestra iglesia ahí, para la iglesia que se queda en Manta. Debería recibirlo de esa manera en realidad. Y como dice en los primeros versículos ahí, que la iglesia es de quién? De Dios, la iglesia de Dios. Esta iglesia pertenece a Dios. Hermanos, eso es la razón por la cual nosotros entramos en este libro aquí, para tratar de encontrar la voluntad de Dios. Queremos agradar a Él. Porque esta iglesia pertenece a él, no pertenece a José Mese. Entonces tenemos que ir a la Biblia para saber, qué es lo que nosotros deberíamos hacer aquí para cumplir con los deseos de este dueño de esta iglesia. Entonces, no sé si usted se dio cuenta, pero la primera descripción de los cristianos que se encuentran en estos versículos. Míralo otra vez, en versículo 2, dice ahí que dice que ellos que son santificados. ¿Sí ve la palabra ahí? Santificados. Algo que es santificado significa ¿qué? Que es separado. Eso es lo que significa la palabra santificado. Algo que es separado o diferente, dedicado para Dios. Aquí también es una buena palabra. Para la palabra santificado quiere decir algo consagrado para el uso de Dios. En este caso de Jehová. Entonces, la única manera en cómo uno puede ser santificado, consagrado para el uso divino, uno tiene que estar en Cristo. Recuerda esa frase que a mí me encanta, que es una frase que quiere decir salvo. Si eres salvo, si eres un hijo de Dios, usted está en Cristo. Eso es la única manera como usted puede ser santificado. Si usted ha depositado su fe en la obra del Señor Jesucristo, cuando Él murió en la cruz, derramó su sangre y usted entendió que eso fue por sus pecados, Cristo estaba recibiendo su pena que usted merece, pero Él lo estaba recibiendo, fue sepultado y después de 3 días, ¿qué sucedió? Resucitó, venció la muerte, el pecado y el diablo, etc. Entonces, si usted ha depositado su fe en la obra de Cristo, no en sus obras no te puede salvar, no va a ganarse la salvación mirando sus obras. Tiene que mirar a la obra de Cristo. ¿Qué hizo Él? Murió por mis pecados en la cruz y yo lo recibo como mi Salvador y Señor. Eso es como uno entra en Cristo y como uno puede estar en Cristo. Recuerda, cuando estudiamos el libro de Efesios, nosotros fuimos llamados ¿cuándo? ¿Antes de qué? La fundación del mundo. Mira, hace mucho tiempo que sucedió eso. Pero estamos en la mente de Dios. Entonces, eso es el fundamento de esta carta aquí, esta epístola de 1 Corintios. Es la base que nosotros somos santificados. Somos la propiedad de otra persona. ¿De quién? De Dios. Somos separados, consagrados para el uso específico, especial de ese Dios. Si estás en Cristo, si eres salvo. Ahora, mira la siguiente cosa que Pablo nos dice en cuanto a un cristiano. Mira el versículo 2 otra vez. Y en realidad aquí viene el mensaje, el propósito del libro. En versículo 2 dice que nosotros somos llamados a ser ¿qué? Santos. Usted fue llamado antes de la fundación del mundo, si estás en Cristo, si eres salvo. Y el propósito por lo cual Dios le llamó a usted para ser un hijo de Dios era... Un propósito era para que usted sea santo. Santo. Una razón por la cual Él te salvó, tenía en su mente, yo quiero a alguien con este propósito para que Él sea santo. Bueno, es interesante en ese versículo. Mira en versículo 1, dice que Pablo fue llamado a ser ¿qué? Un apóstol. Es la misma palabra. Él fue llamado a cumplir con este papel, ser apóstol. Ustedes, si está en Cristo, si eres salvo, fueron llamados con este propósito, de que sean santos, distintos, diferentes. Entonces, eso básicamente, ahí es el mensaje, eso es la plataforma en lo cual Pablo va a construir el resto de esta epístola. Ustedes son llamados, ¿para qué? ¿Por qué me llamó Dios? ¿Por qué me salvó? Para ser santos. Y ahora va a comenzar a explicar en capítulo 1 y 2 y 3 cómo nosotros podemos cumplir con eso, cómo podemos lograr eso. Mientras que ellos que vivieron en Corinto, un pueblo pero bien feo, pecaminoso, viviendo en ese pueblo, son llamados para ser santos, distintos. Mira, nosotros vivimos en Manta. Eso es el propósito por lo cual Dios te salvó a usted, para que sean santos, distintos, separados para la gloria del Señor. Es interesante, ¿no es cierto?, que Pablo, no vas a encontrar en esta epístola el consejo de Pablo diciendo, wow, ese pueblo es bien pecaminoso, salga de ahí. Eso no fue el mensaje de Pablo. El mensaje de Pablo es, ok, ustedes viven ahí, quédense ahí, pero que sean diferentes, santos en ese pueblo. Entonces, eso es lo que Dios desea. ¿Y es para quién? Mira en versículo 2, nuevamente, mira versículo 2. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Dice, llamados a ser santos, ¿quiénes? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted ha invocado el nombre del Señor Jesucristo como su Salvador? Bueno, entonces este mensaje es para usted. Esto es el deseo que Dios tiene para usted. Estamos leyendo el deseo de Dios. En el año 2019, esto es la voluntad de Dios para su vida. Cada uno de nosotros que son salvos, hemos sido llamados por Dios para vivir una vida santa, aún en medio de una ciudad pecaminosa y perversa y pagana. Entonces, este libro está básicamente diciéndonos lo mismo que ya aprendimos del libro de Efesios. Recuerda que en Efesios, una manera de vivir de una manera digna, un andar que es digno para el Señor, es vivir en contraste de su pueblo. En contraste, recuerda, antes ellos roban, ellos hablan de esa manera, pero ustedes, más ustedes, deben decir la verdad, deben trabajar para tener su ganancia. Entonces, en contraste, igual, Pablo está básicamente diciéndonos la misma cosa aquí. No importa qué idioma usted habla, no importa la edad que usted tiene, si eres ya anciano o joven, no importa si usted está casado o soltero. Esto es la voluntad para usted, de Dios. Dios, esto es la voluntad de Dios para usted, que sea santo. Y este libro va a explicar a nosotros qué es lo que Dios desea en esta iglesia. Cuando estamos reunidos aquí, hay ciertas cosas en este libro que Dios desea de nosotros. Vamos a encontrar en este libro también ciertas cosas que Dios desea de usted cuando usted está en su trabajo. Aún existe aquí, hermanos, ciertas cosas que Dios desea de nosotros cuando estamos comprando cosas en Supermaxi o Comisariato. En cada lugar hay ciertas cosas en este libro que Dios desea de nosotros para cumplir con este gran propósito, que seamos santos en medio de una cultura corrupta y pagana y sucia. Entonces somos llamados a la consagración en medio de una cultura corrupta. Entonces, para el uso divino. Tal vez para darle una ilustración más, para que se quede bien en su mente en cuanto a esta palabra, sed santo, santificado, quiere decir que es separado para el uso divino de Dios. Dios te le salvó a usted para el uso divino. Ok, por ejemplo, mira este púlpito. Este púlpito, en un sentido, es santo. Aún la Biblia usa la palabra santo de vez en cuando, por ejemplo, para la ropa de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Esa ropa santa. Los cubiertos que usaron en el templo lo llaman cubiertas santas. ¿Qué significa eso? Bueno, igual como este púlpito. Escogí esta madera de toda la madera que existe en Manta, y esta madera fue escogida y ya es santa, está dedicada para el uso de esta iglesia. ¿Sí me explico? Hay un montón de gente aquí en Manta, pero usted, como hijo, hija de Dios, fue escogida para el uso especial divino de Dios. Entonces, en ese sentido, eso es el gran propósito de este libro. Ustedes son llamados, ¿por qué me salvó Dios? Para ser santos, distinto de su cultura. Su cultura tiene una manera de pensar, su música, sus películas, sus chistes, su ropa. Deben ser santos, distintos, algo para el uso especial de Dios. Bueno, pasé un buen tiempo ahí explicando los primeros versículos en este libro para darle ahí la base, la plataforma básicamente, en lo cual Pablo va a edificar el resto del libro. Entonces, es como a ver, el tronco de un árbol es la primera parte. Ahora, en los siguientes capítulos, ya vienen diferentes ramas. De esta parte principal, llamados a ser santos, ¿cómo puedo cumplir con eso? Aquí viene una rama. Bueno, por ejemplo, en capítulo 1, vamos a ver la primera cosa que Pablo va a mencionar para ser un llamado que es santo, diferente, distinto. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Bueno, en capítulo 1, Pablo ya va a tratar con un problema que existió en esta iglesia. Y déjame decirle algo, esta iglesia tenía un montón de problemas. La iglesia de Corinto tenía un montón de problemas y por eso Pablo está escribiendo esta carta para corregir maneras equivocadas en esa iglesia. Mira lo que estaba pasando aquí en esta iglesia. Habían divisiones en la iglesia, pero habían divisiones en cuanto a los diferentes líderes de la iglesia. Mira en versículo 12, por ejemplo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 12. Pablo dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Otra persona dice, yo soy de Apolos. Yo soy de Cefas. ¿Quién es Cefas? ¿Alguien sabe? Otro nombre que conocemos bien. Pedro. Cefas es Pedro, otro nombre que él tenía. Igual como Pablo tenía el nombre Pablo, pero antes de la salvación era Saulo, exactamente. Entonces, Cefas y Pedro. Entonces, y alguien dice aquí, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Pablo dice. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de esa pregunta? ¿Fue crucificado? No. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? No. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Sí o no? No. Entonces la gente que estaban ahí en la iglesia, obviamente han escuchado a Pablo predicar de vez en cuando, Apolos predicó de vez en cuando, Pedro estaba predicando de vez en cuando. Entonces, lo que sucede en muchas iglesias, algunos le gustaron a escuchar a Pablo. A otros, a mí me encanta Apolos. A otros decían, a mí me gusta Pedro. Entonces Pablo está diciendo, no debe existir ese tipo de división en la iglesia. Bueno, tengo que aclarar algo primero, antes de seguir con el sermón. Porque de vez en cuando hay ciertas personas que cogen este pasaje de la Biblia, 1 Corintios capítulo 1, versículo 12 en adelante, y como Pablo dice, no deberían existir divisiones en su iglesia. Y ellos usan este versículo aquí para decir, ve, usted no debe separarse de ninguna iglesia aquí en Manta. Todos deben estar unidos. No debería existir divisiones. Pero tengo que aclarar algo aquí otra vez, nuevamente. Estos tres hombres, déjame hacerle una pregunta, dame la respuesta a ustedes. Pablo, Apolos y Pedro, ¿ellos enseñaron sana doctrina, sí o no? Sí, estos hombres están enseñando sana doctrina, están predicando lo que está en la Biblia. Y hay muchos versículos, en ahora mismo le voy a pedir a irse a Romanos. Pon tu dedo aquí porque vamos a regresarnos ahí en 1 Corintios 1. Pero vamos a Romanos, creo que solo es como dos o tres páginas atrás. Romanos viene antes de 1 Corintios, entonces tal vez en su Biblia solo Romanos 16, porque vamos a encontrar aquí un versículo donde Pablo dice debería existir una división. Mira por ejemplo Romanos 16, mira versículo 17, versículo 17, Pablo es el mismo autor y él dice, más os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la ¿qué? Doctrina que vosotros habéis aprendido y que os, ¿qué dice? Apartéis de ellos. Mira, división. Es una orden. Alguien que está enseñando una mala doctrina, enseñanza que no se encuentra en la Biblia, debe hacer ¿qué? Díganme ustedes. Apartarse de ellos, mira, una división. Entonces, no, vamos a regresar a 1 Corintios 1 ahora. no está bien, no es correcto usar 1 Corintios 1 y decir, mira, ahí Pablo está diciendo está mal las divisiones en la iglesia. Entonces eso quiere decir que usted debería unirse con todas las otras iglesias aquí en Manta para demostrar la unidad. Bueno, obviamente, como acabo de explicar, la situación en la iglesia de 1 Corintios, las divisiones, no estaban basadas en personas que estaban enseñando diferentes doctrinas. ¿Sí me explico? Cuando alguien está enseñando diferentes doctrinas que no son bíblicas, ¿cuál es el paso que nosotros deberíamos tomar según Romanos 16? Apartarse. Ah, entonces, lo que está sucediendo en la iglesia de Corinto, cuando Pablo dice esa división que está causando en la iglesia está mal, es algo diferente. ¿Sí me explico? Es algo distinto, algo que sí es pecaminoso, porque Pablo está diciendo que no está correcto. Pero sabemos con los otros versículos que Pablo no está diciendo debes unirse con cualquier iglesia, con cualquier doctrina. No. Ya sabemos con los otros versículos que eso no está bien. Y estos tres hombres, Pablo, Pedro y Apolos, están enseñando ¿qué tipo de doctrina? ¿Sana o mala? Sana doctrina. Entonces eso no es el problema de esta división. Recuerda también, hermanos, cuando estudiamos Efesios, recuerda cuando yo estaba hablando de que el imán que debería traernos todos nosotros juntos era la que... ¿Cuál fue el imán? La verdad. Recuerda, la verdad, la doctrina. Eso es el imán, eso es la cosa que debería unirnos a nosotros. Cuando alguien enseña otra doctrina, tenemos que apartarnos de ellos, según la Biblia, como Romanos 16, 17. Entonces, ¿qué tipo de división que era pecaminosa que existió aquí en esta iglesia? Nuevamente, los tres hombres enseñan sana doctrina, son hombres buenos, pero lo que estaba sucediendo, obviamente, en esta iglesia es lo que sucede tal vez en todas las iglesias. Habían ciertas personas, tal vez en este lado, a mí me encanta el predicador Apolos. Él es muy elocuente como él habla. Y otro grupo por acá de esta iglesia, es que a mí me gusta Pedro. Él es fuerte y con emoción y dogmático, ese Pedro. Me encanta ese tipo de predicación. Y otros decían, es que a mí me gusta Pablo. Él habla de las cosas profundas. Entonces estaba causando divisiones. Y eso fue el motivo por formar sus, ¿cuáles las palabras aquí? Hinchas, su grupo, su hincha. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Ese tipo de división que existió en la iglesia, eso es lo que estaba mal. No estamos hablando de la doctrina. Cada tres de los hombres predicaron la doctrina sana, una sana doctrina. Entonces era nomás por el estilo de la predicación de cada persona. Por eso yo apoyo a este equipo o este equipo, solo por el estilo, porque cada uno de ellos predicaron la sana doctrina. Entonces era una lealtad excesiva que ciertas personas en la iglesia estaban dando ahí. Bueno, ¿qué podría ser la aplicación para nosotros en esta iglesia? Bueno, estamos mal, hermanos. Estamos mal nosotros, por ejemplo, cuando tenemos diferentes personas enseñando de este púlpito. Si está enseñando una sana doctrina, está mal tal vez no venir a la escuela dominical o los miércoles, porque bueno, él está predicando y no me agrada mucho su estilo, entonces voy a evitar. Eso es lo que Dios está tratando de evitar aquí, de advertirnos de ese tipo de criticar a los predicadores. Si está enseñando una sana doctrina, deberíamos apreciar a cada persona que va a estar aquí detrás de este púlpito. Entonces, el estilo no debería ser la cosa principal y para causar divisiones. En esta iglesia de Corinto, obviamente comenzaron a discutir fuerte y dividirse. Y bueno, yo no lo voy a invitar a ellos a mi casa porque ellos apoyan el Pablo, yo soy de Pedro. cosas así. Eso es lo que no está bien. Entonces nosotros deberíamos apreciar, estamos ahí en 1 Corintios, mira capítulo 3, porque en capítulo 3 de 1 Corintios, Pablo va a mencionar la razón por la cual no debería existir divisiones entre hombres de sana doctrina. Deberíamos entender que son regalos a la iglesia. Deberíamos estar apreciados a ellos por hacer el esfuerzo de estudiar. También se puede aplicar eso también a reunión de damas. No importa quién está enseñando, si la persona está enseñando una sana doctrina, usted debe llegar a esa reunión. No importa si es esta persona o esta señora o... Todos son regalos de Dios. Mira nuevamente, capítulo 3, versículo 21. 1 Corintios 3, 21. Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea la presente, sea lo porvenir. Todo, ¿qué dice? Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Está diciendo, Pablo y Apolos y Pedro pertenecen a ustedes. Todos son regalos que Dios ha dado a su iglesia. Entonces no es necesario tener divisiones dañinas en la iglesia cuando hay hombres de sana doctrina que están predicando. No deberían existir divisiones en la iglesia. ¿Por qué? Todos pertenecen a nosotros. Podemos aprovecharnos de cada persona. Si está enseñando de una sana doctrina, Dios ha puesto aquí algunos hombres que pueden enseñar para crecer en la gracia. Usted debe venir y participar y aprovecharse de los regalos que Dios ha dado a nosotros aquí en esta iglesia. No debería causar divisiones. Bueno, en estudiar estos capítulos durante de esta semana pasada, siempre mi mente inmediatamente se va a capítulo 4, porque parece que hay como una contradicción. Mira en capítulo 4, 1 Corintios 4, y aunque Pablo decía que no deberían existir divisiones y discusiones, etc. Mira lo que Pablo dice en capítulo 4 y versículo 14. Parece que para Pablo debería existir una lealtad especial para él. Porque mira lo que dice en versículo 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, quiere decir profesores, personas que le enseñaron acerca de las cosas de Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego, ¿qué dice? Que me imitéis. Mira, a mí. Entonces Pablo básicamente está diciendo, bueno, yo sé que yo dije ahí en capítulo 1 y 2, no debería existir divisiones entre hombres buenos que están enseñando una doctrina sana, pero aquí en capítulo 4, él está diciendo, yo os engendré, yo comencé esa iglesia, yo te enseñé en un sentido espiritual, yo soy su padre. Por tanto, os ruego que me imitéis. ¿Ve? Parece que él está diciendo en un sentido, yo debo recibir más lealtad que los demás. Entonces, ¿cuál puede ser la aplicación para nosotros aquí? Bueno, yo creo lo que Pablo está diciendo aquí es que sí, definitivamente, amén. Nosotros tenemos buen predicadores ahí en BBN. La radio, ¿no es cierto? Se puede escuchar y están predicando, pero sana doctrina. En el internet se puede buscar buenos sermones ahí en el internet. Entonces, y hay otros predicadores aquí en Ecuador que son buenos predicadores. Pero si es yo o otra persona detrás de este púlpito como pastor de esta iglesia, el pastor de esta iglesia debería recibir una lealtad especial que los demás. Porque yo soy el pastor de esta iglesia, es la persona que está alimentándole a usted directamente cada domingo. Pon tu dedo ahí, busquen ahí Hebreos capítulo 13. También lo muestro otro versículo, Hebreos capítulo 13. Otra razón por la cual usted debería dar un poquito más peso a las palabras de su propio pastor más que los demás. ¿Por qué? Mira, Hebreos 13, todos están. Hebreos capítulo 13. Esperando acá hasta que todos tengan. Muy bien, miren con sus propios ojos, por favor. Mira versículo 17. Mira versículo 17. Hebreos 13, 17. Todos mirando, dice: obedecer a quién? Vuestros pastores. Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces mira, esos predicadores en BBN, esos predicadores en el internet, ellos no están velando su vida. ¿Sí me explico? La palabra velar quiere decir supervisar. Entonces es el trabajo, la responsabilidad del pastor, velar y ver cómo estás viviendo. Y si veo algo que no está bien y dañino, tengo que acercarme a usted tal vez y animarte a regresar otra vez en las cosas del Señor. Pero los predicadores en el internet no pueden hacer eso. ¿Sí me explico? Esa es la razón por la cual usted debería dar más lealtad a su propio pastor. Porque los predicadores de BBN, ellos no van a rendir cuenta en cómo ellos trataron con ustedes. Yo sí. Yo creo que esto es la razón por la cual Pablo está diciendo, no debería existir divisiones, peleas y discusiones, quién es el mejor predicador, me gusta ese estilo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en un sentido, en capítulo 4, él dice que me emitéis. Diciendo, ok, yo debo tener la prioridad en un sentido, porque yo soy como su padre espiritual en el sentido que yo les di el evangelio, te engendré por medio del evangelio. Entonces, en un sentido, el pastor debería tener esa lealtad. ¿Ha usted tomado la decisión de ponerse debajo de la autoridad de un pastor para cumplir con Hebreos 13, 17? Es una orden. Tiene que ponerse debajo de alguien que, en donde usted tiene confianza, que predica la palabra de Dios, que tiene una vida distinta, no en el pecado, grave pecado. Entonces, alguien... Usted tiene que ponerse debajo de alguien que va a velar, supervisar su vida espiritual, según la Biblia, según la Biblia. Pero en esa cultura de Corinto, habían esas hinchas y ellos se cogieron por el estilo de Pablo o Pedro o Polos, por ciertas personalidades que ellos tenían, porque en la cultura de Corinto, algo que era muy común en ese entonces, había personas que viajaron a pueblo tras pueblo tras pueblo, y eran oradores profesionales. Se pusieron encima de una plataforma, esto como ellos se ganaron la vida, y hablaron de los asuntos, de los acontecimientos del día, y eran muy espectaculares y elocuentes y llamativa, y la manera como ellos hablaron, entonces eran profesionales, entonces era básicamente un show, algo muy entretenido. Gracias, voy a dejar a ustedes a decir la palabra. Entonces, pero tiene la idea, era como un show y espectacular, y wow, un orador, ¿cómo puede usar palabras y tan increíble esa persona? Bueno, lo que sucedió, como eso era una un costumbre y todos apreciaron a esos oradores, algunas de las personas que vivieron en Corinto se volvieron a ser cristianos, llamados a ser santos. Entonces entraron en la iglesia, pero el problema es, trajeron esa manera de valorar a personas que están hablando frente de la gente, llevaron esa manera de estimar personas que tenían ese estilo. Entonces por eso estaban evaluando a los predicadores, pero por los métodos, por el estilo de lo que existió en la cultura de Corinto. ¿Sí me explico? Entonces eso fue el problema. Entonces Pablo, mira en capítulo 2 de 1 Corintios otra vez, es interesante que Pablo dice que eso no está bien. Aún él evitó a no predicar de la misma manera como esos oradores profesionales. Y tenía un propósito por lo cual que él quería evitar ese estilo de hablar. Mira capítulo 2, 1 Corintios 2, mira versículo 1. Estamos en 1 Corintios capítulo 2, mira versículo 1. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, mira aquí, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Está hablando del estilo de hablar, como estaba bien común y popular ahí en el tiempo de Corinto. Mira lo que él dice. Pues, ¿qué dice? Me propuse. Paremos ahí. Pablo tomó una decisión deliberada. Me propuse con mi voluntad. Me propuse, mira lo que él dice, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana, ¿qué? Mira, humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. ¿Qué? Pero Dios, es ¿cómo vas a crecer su reino con alguien, ¿qué dijo Pablo? Con temor, temblor, debilidades. ¿Vas a usar a alguien con debilidades y temor? Y ustedes saben que otra parte de la Biblia dice que sus ojos tal vez estaban enfermos, entonces no se veía muy bien. Pablo, en otros libros fuera de la Biblia, dice que Pablo era un chiquitito básicamente, y en otras partes de la Biblia dice que algunos se burlaron de Pablo, no puede hablar muy bien y no sé qué significaba eso, pero ¿y eso es lo que Dios usó para crear todas estas iglesias? En Gálatas, Efeso y Corinto, etcétera. Entonces, el mundo va a decir, eso no es la manera de crecer una iglesia, de agrandar una iglesia. Necesitamos alguien de grande influencia de Manta. Necesitamos alguien de poder. Necesitamos alguien que es muy entretenido. Ah, ahí está la palabra otra vez. Necesitamos un show para atraer a la gente a la iglesia. Pero Dios dice, no debes usar la humana sabiduría de los incrédulos. No deben usar. Mira, vamos a hacer la aplicación aquí. Pónganse a pensar ustedes. Pónganse a pensar los líderes de Ecuador. Por ejemplo, durante el tiempo político. Ellos que están tratando de ser el presidente o como aquí en Manta, el alcalde. ¿Cómo hablan ellos cuando están en la plataforma? ¿Cómo hablan ellos? ¿Cuál es la manera exaltada que le encanta los incrédulos, que es eficaz? ¿Cómo operan? los incrédulos cuando están hablando frente de todo? ¿Cuáles son sus tácticas, sus métodos? Pablo está diciendo, no debes traer esa táctica, esos métodos en la iglesia. Eso sí, ellos le encantan eso, pero Dios quiere hacer algo diferente. No necesitamos esas tácticas, no necesitamos esos métodos. Mira lo que Dios usó, alguien débil, lleno de temor, no puede hablar tal vez tan muy bien como yo en esta mañana, entretenimiento, ¿verdad? Sí, entonces algunos dicen, pero pastor, ¿cómo vamos a atraer a gente al pueblo de Dios si no usamos los métodos, las tácticas del mundo que le agrada el mundo a escuchar? ¿Cómo vamos a crecer el reino de Dios? Mira en 1 Corintios capítulo 1. Esto es una razón por la cual no necesitamos usar eso y la razón por la cual Dios dijo no debes usar esto. Mira versículo 18, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Y dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Mira el versículo 19. Pues está escrito, Jehová está hablando aquí, Dios está hablando aquí. Destruiré, ¿qué? La sabiduría de los sabios, entre comillas, los sabios de Manta, del mundo, de los incrédulos. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos, ellos piden señales. Los griegos buscan sabiduría, hablando de la filosofía y palabras bien grandes y muy impresionantes. Pero nosotros predicamos, ¿qué? A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles una locura, mas para los quienes, pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Avancemos al versículo 26, mira versículo 26, el mismo capítulo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, ¿recuerda qué significa vocación? Ya algunas veces le he dicho en Efesios, no es su trabajo, llamamiento, gracias hermano. Entonces Pablo dice, mirad hermanos, vuestra llamamiento. ¿Cómo es que, qué pasó con mi llamamiento? Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil, como Pablo, del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces mira, Dios es la persona que está haciendo la obra, el llamamiento. Póngase a pensar usted, su llamamiento, su salvación, cuando usted llegó a entender las cosas de Dios. Dios hizo la obra. Bueno, eso no quiere decir que deberíamos tratar de ser lo más aburrido aquí en el púlpito. No, pero la advertencia de Pablo, o mejor dicho, del Espíritu Santo es esto. Ten cuidado, pastor, más que todo, de no tratar de diseñar un ambiente en donde todo el mundo va a estar saliendo hablando del pastor. ¡Wow! Ese, wow, cómo puede hablar y él corre por allá y corre por allá y tiene un montón de versículos memorizados y puede citarlo de memoria. Y hay maneras como un pastor puede hacer ciertas cosas para llamar atención a él mismo. Entonces, eso es lo que Pablo está tratando de decir, que no debería existir. La cosa principal que debería existir en la iglesia es, la predicación de esto. ¿Y cuál es nuestro mensaje? Un Cristo crucificado. Eso no es una manera de crecer en una iglesia. El pastor tiene que siempre hablar del amor y de finanzas y de cómo arreglar los matrimonios. Y hablamos de esas cosas de vez en cuando. Pero la cosa principal es, tenemos que explicar la palabra de Dios y un Cristo crucificado, resucitado, gloria a Dios. Entonces, eso es una razón por la cual Dios lo diseñó de esa manera, de no utilizar las tácticas que funcionan y sirven ahí afuera. Llaman un montón de gente para escuchar a ese hombre. Si puede hablar de esa manera, es muy interesante y como un show y luces y todo eso. Dios dijo, no, no traiga eso aquí. ¿Sabe por qué? Aquí viene otra razón. Mira el último versículo de capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Versículo 31 dice, ¿por qué hacemos esto? Para que, como está escrito, el que se gloría, ¿qué? Gloríese en el Señor. Hay ciertas iglesias aquí en Manta, en serio, y cuando yo tengo la oportunidad de hablar con las personas que asistan a esa iglesia, casi siempre pasan todo el tiempo hablando del pastor. Y él es esto, y él es esto, y muy, muy divertido escuchar, y interesante las historias, y los chistes, y inteligente, etc. Y no menciona nada de la Biblia, que están aprendiendo en la iglesia de la Biblia. Es un show. Ustedes han visto iglesias que tienen luces con diferentes colores, y humo saliendo de abajo, ¿es igual a qué? Como un concierto o una banda que está ahí, es igualito. Y Dios dice, no quiero eso, no quiero las cosas del mundo. Porque cuando alguien se salva, recuerda su llamamiento, su vocación, su llamamiento. Dios te llamó, Dios cogió su atención. Y yo quiero recibir toda la gloria porque yo estoy haciendo toda la obra. Entonces no quiero que salgan de la iglesia hablando de cuán espectacular es el pastor y esa persona usando las mismas tácticas del mundo. No, Dios hizo la obra en el corazón. Recuerda que hace poco que yo mencioné ese sermón, hermana ayúdame, de Jonathan Edwards, en los manos, que estaba en un, y usted puso ahí el video de YouTube. No recuerdo el sermón. Ok, estando en las manos de un Dios airado, creo, algo así. Ok, el predicador Jonathan Edwards, cuando él lo predicó, se puede leer, cambió el pueblo entero, su pueblo, con ese sermón. ¿Sabe cómo él predicó? Según la historia, estamos hablando de 100 años atrás, él solo se puso de pie y leyó tranquilamente. Y Dios dijo que no deberíamos pecar. Honra a tu padre y tu madre. Entonces, en un sentido, era una demostración de que era la palabra que estaba haciendo la obra en los corazones de las personas. ¿Sí me explico? Dios recibió más gloria. Nuevamente, no queremos equivocarnos en irnos demasiado acá y tratar de ser muy aburrido, pero mira lo que Dios usa: los necios, los nadie. ¿Por qué? Para que no se gloríen los hombres, sino en Él. ¿No te has dado cuenta dónde está el alcalde de los pueblos? No están en las iglesias. ¿Dónde está el presidente? ¿Dónde están los médicos? ¿Dónde están los ricos, los dueños de las empresas grandotes, los millonarios? La Biblia dice, por general, Dios trabaja con los necios, con los nadie, con nosotros. Y Él abre el entendimiento de las personas que están dispuestas a escuchar a Dios. Mira, eso es otra razón. Estoy tratando de explicar algunas razones por lo cual no hacemos ciertas cosas aquí que ustedes han visto en otras iglesias. Por eso, no, cuando cantamos, las damas que cantaron aquí hace poco, en la semana, algunas semanas atrás, no aplaudimos. ¿Por qué? Otra vez, no estamos tratando de recibir gloria nosotros. Yo sé que algunos pastores dicen, no, es que dale un aplauso para el Señor. Mira, yo no soy tonto. Yo soy pastor y yo sé que eso agrada al pastor cuando está aplaudiendo después de que yo digo algo espectacular. Eso contribuye al orgullo, la soberbia. Entonces es algo que tiene que tener cuidado la carne escuchando. Entonces por eso, después de la predicación o un cantante, no aplaudir, damos toda la gloria al Señor. Porque es muy peligroso que comiencen a cantar las personas para escuchar el qué. El aplauso. Si yo sé que en esta iglesia me van a aplaudir, mira, yo sé cómo es la carne. Y eso es la carne. Y nos encantamos a ser llamativas y recibir la alabanza de esa manera. Entonces, normalmente, mira las personas que Dios usa nuevamente, capítulo 2, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 5. Mira eso, 1 Corintios 2, 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Wow. Entonces, hermano, tal vez usted va a estar sorprendido en algún momento en el futuro. ¿Quién Dios va a traer a esta iglesia tal vez en el futuro como pastor? Tal vez va a ser una persona que no tiene influencia aquí en Manta. Puede ser que será una persona que no es muy elocuente o poderoso o que tiene una posición alta en la sociedad aquí en Manta. Pero si él predica la palabra de Dios, la sana doctrina, y si esa persona tiene una vida, un estilo de vida que es santa, distinta, separado del pecado, él es el hombre para esta iglesia. ¿Sí me explico? Eso es lo que encontramos nosotros aquí en estos versículos aquí. Entonces, una razón por lo cual que nosotros deberíamos evitar eso, ese estilo de iglesia que es un show y parece igualito al mundo. No, Dios no desea esas cosas en su iglesia. Mira, están ahí en 1 Corintios 2, mira versículo 14. Esto es una razón por la cual no importa que utilicemos ahí ese estilo de servicio. Porque mira lo que dice en versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, ni, ¿qué dice? Ni las puede entender, porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. El Espíritu Santo tiene que hacer la obra. El hombre natural, el hombre sin Cristo, según esas palabras, dice ahí, ni las puede entender. Entonces, no importa cuántas luces usted tiene, cuánto humo usted tiene, cuánto música usted tiene, si el Espíritu Santo no está haciendo la obra, esa persona nunca va a entender las cosas espirituales. El Espíritu Santo tiene que obrar. Entonces, si es Dios que está haciendo toda la obra en el interior de las personas, y si Dios desea toda la gloria, ok, ya estoy entendiendo por qué no necesito traer de mi cultura aquí en la iglesia esas tácticas, esos métodos de atraer a la gente. Porque Dios, Él no necesita un cierto tipo de música o ambiente para trabajar. ¿Sí me explico? Él es el Todopoderoso. Y las personas que no tienen Cristo ni pueden entender, no importa cuán fuerte es su música. No pueden, no son capaces. Dios tiene que hacer la obra en el interior de cada persona. Entonces, eso es una razón por la cual nosotros tenemos el tipo de servicio que tenemos aquí. Mira versículo 29, 1 Corintios 1, 29. Otra vez, Pablo va a enfatizar este punto. 1 Corintios 1, 29 dice aquí, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ah, todas estas personas están aquí en el cielo porque nosotros tuvimos un show tan fuerte e inteligente como diseñamos aquí la iglesia y usamos toda la tecnología del día y por eso ellos están aquí en el cielo. No, 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 no. Dios va a recibir toda la gloria porque Dios es la única persona que en realidad puede entrar en su corazón y hacer como un foco. Y prender la luz. Él es el único que puede hacer eso. Y la manera en como Dios desea de nosotros para lograr eso es solo predicar la palabra. La mayoría de las personas aquí en Manta no quieren pasar tiempo hablando de palabras, por ejemplo, justificación, redimidos, santificados. Otra palabra que tenía en mi mente, reconciliado. No quieren pasar tiempo hablando de esas cosas que están en la Biblia. Háblame de las cosas modernas, háblame de las cosas chistosas, del político, de una historia de su viaje o cosas así. Pero pasar tiempo versículo tras versículo es una locura. Yo no quiero asistir a esa iglesia. Quiero irme en donde yo voy a divertirme. Entonces, por eso, Dios dice, no hay muchos, sino los necios, los simples, los nadies que van a recibir a Cristo, porque Dios habla generalmente con ellos. Mira, capítulo 3, el último versículo que vamos a leer. ¿Sabe quiénes son predicadores? No más esto. Mira versículo 5 de capítulo 3. 1 Corintios 3, versículo 5 dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó. ¿Pero qué? El crecimiento lo ha dado ¿quién?
Dios.
Entonces por eso, hermanos, no importa cuán fantástico sea este servicio diseñado por Pastor José, no. Predicar la palabra de Dios. Un Cristo crucificado. Wow, qué mensaje medio feo. Sí, para los incrédulos eso es una locura. Pasar tiempo hablando de una persona que dijo que era el Salvador y falleció, fue crucificado. Eso es lo que Pablo dice. Y dice ahí, solo nosotros somos servidores. Servidores. Está mal cuando una iglesia es conocida solo por el pastor y hay pancartas en todas partes de la ciudad en donde se ve la imagen del pastor y la imagen del pastor, el pastor. Eso está mal. La Biblia debería recibir la gloria. Cristo debería recibir la gloria. Entonces, un pastor que va a predicar según las instrucciones de Pablo, o mejor dicho, del Espíritu Santo, es una persona que va a abrir este libro y pasar mucho tiempo en este libro. No está bien el pastor decir, bueno, nosotros hacemos eso, y abren el libro y leen un versículo y después 95% del tiempo son chistes y relatos y cosas del político, pero ¿sí me explico? No. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho en esta mañana? Mirando otra vez y otra vez y otra vez a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que usa el Espíritu Santo para abrir el entendimiento. Entonces, ¿cuál es el gran propósito de 1 Corintios? Somos llamados a ser santos. Todo el resto del mundo usa esas tácticas, pero nosotros deberíamos ser diferentes, distintos. Y si usted ama a Dios, debe tener un anhelo de agradar a Él más que aún a usted. Es que a mí me gustan los chistes, quiero reírme, quiero divertirme en la iglesia y esto es. No debes pensar así. Si eres un cristiano, debes pensar, ¿qué quiere mi Dios? Ok, ahí me someto, ahí me rindo. Yo quiero agradar a mi Creador, mi Salvador. Entonces, eso básicamente es la entrada de esta epístola aquí, de capítulo 1, 2 y 3, nuevamente de vista de pájaro, lo hemos hecho. Dios mediante, en el próximo domingo vamos a hablar de capítulo 4 y 5 y explicar un poquito de la voluntad de Dios para nuestra iglesia. Y como dijo ahí en uno de los versículos, que los llamados sean santos. Puede ser que existe una persona aquí y usted no puede decir, no, creo que no soy salvo. No soy un hijo de Dios. No estoy seguro de eso. Bueno, usted no debe estar pensando, fui llamado antes de la fundación del mundo, ¿puedo ser salvo yo? Eso no es su parte. Usted no debe pensar en esas cosas. Lo que usted debe pensar es en el versículo que dice que cualquiera que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es su parte. Cualquiera que invocare, pide, sea mi Señor, sea mi Salvador, será salvo. Y después va a entender que usted fue uno de los llamados antes de la fundación del mundo. Pero tiene que doblar sus rodillas y arrepentirse y tener una tristeza por sus pecados contra este Dios tan hermoso, por su rebelión, por sus pecados. Mira, comienza con una actitud de un corazón quebrantado, de un corazón humilde, contrito. Tienes que admitir, soy un pecador. Pero después abrazar al Señor, abrazar al Salvador Jesucristo. Y después arrepentirse y entrar en el reino del Señor. Entonces, eso es el gran deseo. Si usted tal vez no está seguro de su salvación, mira, lo que está en riesgo es su alma. Cada persona aquí va a pasar toda la eternidad en uno de dos lugares, el cielo o el infierno. Según la Biblia, debes creer lo que está escrito en la Biblia. Es la palabra de Dios, Él no puede mentirse. Entonces hágalo hoy día. Hoy día puede ser el día que usted nació de nuevo. Y sería fabuloso. Y recuerda, los ángeles están observándonos y mirándonos. Entonces deberíamos hacer todo lo posible para impresionar aún a esas criaturas.